Gracias. Bueno, gracias por acudir a la convocatoria. Básicamente queremos transmitirles tres puntos. El primero tiene que ver con la reunión del Comité de Coordinación Macroeconómica de la tarde de hoy, entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central. Luego, las decisiones referidas a la política monetaria del Comité de Política Monetaria del Banco Central, y en tercer lugar también comentarles algunas medidas referidas a decisiones de política de encajes. Como ustedes saben, el Comité de Coordinación Macroeconómica básicamente tiene como rol el definir en esta coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central el régimen monetario cambiario general y el rango objetivo de inflación al que debe comprometerse la política monetaria y el Banco Central. Ya desde hace un buen tiempo el rango objetivo se determina en el Comité de Coordinación Macro con un horizonte de 18 meses. Por lo tanto, las decisiones del día de hoy son vigentes, digamos, rigen para el mes de junio o el periodo cerrado a junio de 2011. En un contexto en donde se visualiza, si ustedes recuerdan, el eje del rango objetivo es de 5%, ya lo era antes de la última modificación, pero cuando se vio un entorno previo a la crisis de mayor incertidumbre en los mercados internacionales, se decidió dar una mayor tolerancia al rango inflacionario y se llevó al rango de 3.7, que es el vigente hoy, y el que se ha ido reiterando en los comités de coordinación anteriores. En el día de hoy, un poco en la perspectiva de que de aquí a un año y medio la previsión es de que de alguna manera las incertidumbres se vayan suavizando y de alguna manera también se vaya consolidando un repunte lento, pero repunte al fin de la economía mundial, del marco internacional, y también que se consolide la senda de crecimiento de la economía uruguaya, es que el Comité de Coordinación Macroeconómica decidió modificar el rango objetivo de inflación para 18 meses, es decir, para junio de 2011, yendo entonces manteniendo el eje, el centro del rango en 5%, pero reduciendo la tolerancia a un 1% hacia arriba y un 1% hacia abajo. O sea que el rango objetivo para junio de 2011, definido entonces hoy por el Comité de Coordinación Macroeconómica, sería del intervalo del 4 a 6%. Así, dando entonces una señal de más sólida, ¿verdad?, más definitiva con respecto a dónde, hacia qué objetivo va a trabajar la política económica en los próximos meses, ¿verdad?, con este horizonte de 18 meses. Ese es el primer elemento que nos parecía importante comunicar de la reunión del Comité de Coordinación del día de hoy. Y por lo tanto, posteriormente a la reunión del Comité de Coordinación, hicimos la reunión del Comité de Política Monetaria en el Banco Central, que al análisis de la evolución de la inflación, de las expectativas de inflación y del contexto macroeconómico, incluyendo también las cifras de la evolución del sector real en la economía en el último trimestre, evaluamos justamente la decisión del Comité de Coordinación de dar una señal de disciplina, digamos, disminuyendo la tolerancia en el rango objetivo a 18 meses. Evaluamos que, bueno, la evolución en estos, desde el último copón hasta acá, de la inflación ha sido razonablemente positiva en cuanto a que tanto la tasa spot de inflación como las expectativas del sector privado han convergido al rango objetivo, están dentro del rango objetivo, con una tendencia además que es saludable, y que por lo tanto también el contexto de tasas de interés real que se estaba dando implicaba un incremento en las tasas reales de interés, y también reitero, en un contexto de consolidación o de notoria recuperación en el sector real con las cifras de producto del tercer trimestre, ¿verdad? Por lo tanto, evaluando conjuntamente ese contexto internacional que decíamos hace un rato, la evolución de inflación y expectativas de inflación del sector privado y la evolución del sector real de la economía en el último dato de trimestral que tenemos, evaluamos que era conveniente entonces reducir la tasa de referencia de la política monetaria, ¿verdad? Pasando una reducción que sería de 175 puntos básicos, es decir, pasaríamos del 8%, que era la tasa de referencia de la política monetaria definida en el COPOM del mes de septiembre, a una tasa del 6,25% a partir de este momento. Creemos que es una decisión acorde con la evaluación y el diagnóstico de la evolución de las principales variables macroeconómicas, que también es acorde con la señal clara que se está dando de reducir el rango objetivo para 18 meses que tomó el Comité de Coordinación Macroeconómica, y que mantiene la estructura de tasas de interés en moneda nacional en niveles que son prudentemente positivos. Tanto considerando la inflación que está dándose actualmente como las expectativas a un año de la inflación, esta decisión de llevar la tasa de referencia al orden del 6,25% implica mantener tasas reales positivas, prudentes, leves, en la estructura de tasas de interés en moneda nacional. Bien, entonces el Comité de Coordinación Macroeconómica definió el volver a una menor tolerancia en el rango inflacionario de 18 meses y el Banco Central decidió la rebaja de la tasa de interés a 6,25, o sea, 175 puntos básicos. Esto también queremos complementarlo con algo que vamos a estar resolviendo en el directorio del Banco Central esta semana, que es continuar de alguna manera el proceso de liberación de encajes del sector bancario. Como ustedes recordarán, en el año 2008, en abril de 2008, las tasas de encajes habían sido elevadas al 25% en moneda nacional y al 35% en moneda extranjera. Ya en diversos anuncios que hemos hecho en los últimos meses, habíamos vuelto a las tasas que estaban originariamente en abril en moneda extranjera, o sea, habíamos vuelto a 25% en un proceso de reducción gradual que iba a culminar el 1 de marzo, y moneda nacional habíamos bajado del 25% al 20% el encaje. La decisión que estaríamos tomando en el correr de esta semana en el banco es la de bajar los encajes en moneda nacional del 20 al 12%, son 8 puntos, que se concretaría en el mes de enero. Y en moneda extranjera, bajar los encajes al 15%, en un proceso gradual que de alguna manera se acelera a partir de febrero, de manera tal de agregar a la rebaja que todavía está procesándose del encaje adicional, que era un punto porcentual, que lo que estaba faltando es 1 de enero, 1 de febrero y 1 de marzo, a partir de febrero, febrero y marzo, agregaríamos un punto porcentual más, o sea que ahí serían 2 puntos más, y los otros 8 puntos de diferencia serían en los siguientes 4 meses, a 2 puntos por mes. O sea que al 1 de julio ya tendríamos culminado este proceso de reducción de encajes en moneda extranjera al 15%. Reitero, el de moneda nacional lo bajaríamos al 12%, mantenemos un diferencial en la tasa de encajes en la lógica de procurar continuar el proceso de desdolarización de la economía, y eso, la de moneda nacional se concretaría enteramente en el mes de enero. Déjenme decir también que esto no implica en absoluto relajar los requerimientos en materia de liquidez del sector bancario, porque en paralelo a la reducción de encajes, en paralelo al régimen de encajes, que es decir, la plata que el Banco Central les exige a los bancos que tengan en el Banco Central, en paralelo a ese régimen existe un régimen de requerimientos de liquidez que determina la Superintendencia de Servicios Financieros en función justamente de la evaluación que la Superintendencia hace de cuántos son los activos que los bancos deben mantener líquidos, independientemente que estén o no depositados en el Banco Central. Por lo tanto, lo que estaríamos reduciendo entonces es la plata o los montos que los bancos deben mantener líquidos en el Banco Central. No necesariamente se reduce o se relaja en absoluto los requerimientos de liquidez, es decir, los activos que los bancos deben mantener líquidos, ya sea depositados en el Banco Central o no. En general, cuando llevemos las tasas de encaje a 12 y 15% en moneda nacional y extranjera respectivamente, ese proceso implicará que en lugar de ser operativo la restricción de encajes, es decir, las tasas de encaje mayores a los requisitos de liquidez, ahora eso se va a revertir y los requisitos de liquidez van a estar siendo mayores que las tasas de encaje. Por lo tanto, la Superintendencia va a estar controlando que la liquidez que tengan los bancos, ¿verdad?, una parte va a estar en el Banco Central como encajes y después va a haber otro componente de requerimientos de liquidez que los bancos no tienen por qué depositarlo en el Banco Central. Creemos que los argumentos de por qué es conveniente esta reducción de encajes en el Banco Central son esencialmente los mismos que justificaron la reducción de encajes en las instancias anteriores, ¿verdad? La estructura en la situación de tasas de interés, la estructura en la situación de liquidez y de posibilidad de los bancos de tener un manejo propio de su propia liquidez, pero básicamente va en la misma dirección, tiene la misma argumentación que las reducciones anteriores. Y aquí un poco lo que se da esa variante de que ahora la liquidez que uno requiere en el Banco Central, o sea el encaje, va a estar por debajo del requisito de liquidez de la Superintendencia, y este es un poco el elemento diferencial en esta decisión. Entonces esas son las tres cosas que queríamos transmitir en el día de hoy: el angostamiento, digamos la menor tolerancia del rango inflacionario a 18 meses, la rebaja en 175 puntos básicos de la tasa de interés de referencia, llevándola a 6,25%, y este nuevo esquema de tasas de encaje, 12% en moneda nacional, que se va a hacer efectivos a partir de enero, y un 15% en moneda extranjera, al cual llegaremos en un proceso gradual al 1 de julio. Quedamos a disposición, me acompaña el director Jorge Gamarra y el gerente de Política Económica y Mercados, Alberto Graña, para las dudas o consultas que puedan tener al respecto de estos temas.
¿Consultas? Una sola, muy básica. ¿Existen previsiones de que la Reserva Federal de Estados Unidos puede hacer incluso un ajuste a la bajada de la tasa de referencia? ¿Cómo podría, de su propia tasa de referencia, cómo podría afectar eso a, digamos, al sistema económico del año que viene? Por eso, pensando en el valor de materia prima futura.
No, las tasas de interés de referencia tanto de la Reserva Federal como del Banco Europeo, por lo menos a nivel de bastante consensual de los analistas internacionales, es que se eleven un poco el año que viene. En montos nada dramáticos, ¿verdad? Hoy por hoy la tasa de la Reserva Federal está en el entorno del 0,25% y la expectativa es que esa tasa pueda elevarse aproximadamente al 1% el año que viene. O sea que seguimos estando en órdenes realmente bajos. Bajar de este rango que tienen hoy de 0 a 0,25 ya es imposible, porque ya tendrían que pasar a un piso de tasa negativa. O sea, están como en el piso de tasas en Estados Unidos. La perspectiva es que crezca un poquito, pero de manera nada significativo, por lo menos en lo que es el análisis de los cuales nosotros somos tomadores, ¿verdad?, que es de los principales analistas a nivel internacional.
A la expectativa de estos anuncios del sector privado, empresarial, incluso un connotado economista, tiene oposición al gobierno actual, esperaban que esta reducción fuera mejor, se especulaba con el coche, se sostenía que debía ser del 50% pasando del 8 al 4.
Bueno, esa no era la posición de la inmensa mayoría de los analistas que esperaban, según tengo entendido, en la en lo que ha salido en la prensa en los últimos días, una rebaja de 100 puntos básicos. O sea, en general los analistas pensaban que iban desde medio punto a un punto y medio, o sea, desde 50 a 150 puntos básicos las expectativas de los analistas profesionales en el tema, ¿verdad? La decisión del copón del día de hoy implica una rebaja un poco mayor o sensiblemente mayor a la esperada por los analistas, que creemos que es justificable porque, claro, los analistas no tenían por qué tener la expectativa de que el Comité de Coordinación Macroeconómica fuera a dar una señal adicional de responsabilidad, que es el angostamiento del rango objetivo de inflación para junio de 2011. O sea que creemos que estamos bastante en línea o incluso estamos siendo superando, entre comillas, esa expectativa de los analistas económicos en el país que esperaban promedialmente 100 puntos básicos de reducción. Sí habíamos leído en la prensa que la Unión de Exportadores y más planteaba eso, en algo que no nos quedaba muy claro porque se planteaba la necesidad de bajar a 4% y por lo tanto que se alineara con las expectativas de inflación en 2010. Las expectativas de inflación en 2010 no eran el 4%, entonces no estaba muy claro en realidad cuál era el planteo, ¿no? Pero en todo caso creo que no es lo mismo ver y la evaluación que uno hace de analistas profesionales que de sectores que evidentemente tienen un interés claro en mantener el tipo de cambio lo más alto posible y por lo tanto en un modelo bastante lineal pensar que una bajada de tasa de interés significativa implicaría impactos sobre el tipo de cambio. O sea, a lo que voy con esto es que si distinguimos los planteos que se basan en intereses, es razonable que hayan planteado esa naturaleza. No estaba claro el orden de magnitud porque, reitero, las expectativas de inflación están en el entorno del 6 y algo por ciento y no es el 4%. Los analistas, las consultoras y los analistas que se han relevado incluso en estos días en los medios de prensa marcaban expectativas de reducción de tasa del orden de 100 puntos básicos en promedio y la reducción está siendo bastante mayor.
¿Qué impacto espera que tenga justamente con el tipo de cambio estas medidas? Y teniendo en cuenta además que está subiendo estos días respecto a una canasta de monedas, el euro y de otras monedas internacionales.
La evolución del tipo de cambio o de los tipos de cambio, o sea, el peso uruguayo con respecto al dólar, con respecto al euro, con respecto al yen, etcétera, depende de múltiples factores, ¿verdad? Los aspectos monetarios son uno más, probablemente ni siquiera los más relevantes en la determinación de esa variable tan importante para el país. Ya hemos dicho en varias oportunidades que el Uruguay necesariamente tiene, y las autoridades del equipo económico necesariamente tienen que estar visualizando el tipo de cambio como una variable relevante porque es una economía muy abierta y una economía muy dolarizada y por lo tanto el tipo de cambio es una variable sustancial en la toma de decisiones. Hemos dicho también que hay múltiples factores que afectan la evolución del tipo de cambio y que hay una gran volatilidad a nivel internacional con respecto a esto, sobre todo en lo que significa el tipo de cambio del dólar norteamericano, que de alguna manera es nuestra zona de influencia más importante. En ese sentido, hemos dicho que toda una batería de medidas que tienen que ver con lo monetario y con otros aspectos no estrictamente monetarios, en que el Estado o el Banco Central tienen cierta capacidad de movimiento, se ha utilizado no para lo que no podemos hacer, que es ir en contra de tendencias internacionales, sino para tratar de suavizar, mitigar la volatilidad. En esa política vamos a seguir trabajando y estamos trabajando activamente, tanto en lo que es nuestra participación directa en el mercado de cambios como en todo otro conjunto de medidas que anunciamos en su oportunidad. Y el aspecto monetario puede jugar un rol, no creemos que juegue el rol más relevante a los efectos de la de una previsible evolución del tipo de cambio.
Gracias. Complementando lo que decía el presidente, dos anotaciones. En primer lugar, con respecto a la tasa de política de interés, propuestas como las que fueron comentados dejaría la tasa de interés de política en términos reales muy negativa, con el consiguiente impacto que eso tiene en las expectativas de inflación y en el eventual. Sí, 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 sí. No, estoy hablando de la propuesta del 4%. Y uno de los méritos que ha tenido la política monetaria precisamente fue el de encauzar y alinear las expectativas dentro del rango meta y además a la inflación bien adentro del rango meta, razón por la cual ahora el Banco Central puede, en base a los nuevos datos, tomar las medidas que el presidente ha anunciado. Y con respecto a la pregunta de la periodista, y en línea con lo que señalaba el presidente, estamos en un periodo de tanta volatilidad a nivel global que las decisiones que tomen bancos centrales de América Latina, por ejemplo, el caso de Uruguay u otros colegas de otros países, en realidad se toman en un contexto de tanta incertidumbre que hacer una relación lineal entre que en Uruguay o Brasil o Colombia o Perú o México se mueve la tasa un puntito para arriba o para abajo y automáticamente el efecto sobre el tipo de cambio es tal o cual, es simplificar mucho un problema que es mucho más complejo. Por ejemplo, el dólar hasta últimas dos semanas, cuando habían malas noticias económicas en Estados Unidos, se fortalecía. ¿Por qué? Porque era visto como un activo de refugio en tiempos de turbulencia. En estas últimas dos semanas está comenzando a pasar un fenómeno opuesto. Es decir, ahora el dólar se fortalece con las buenas noticias, pero ya lo que se fortalecen no son los títulos del Tesoro de Estados Unidos que andan en el refugio, sino las acciones y otro tipo de activos financieros en Estados Unidos. Entonces, en un panorama tan complejo, establecer relaciones lineales entre la tasa de política en un país y el tipo de cambio puede parecer un poquito simplificador de más e inconveniente.
En el caso de la reducción de la tasa de NAC para
la
reforma de la
ciudad,
¿y tal como la única manera posible de retirar directamente en
pesos? Sí, te agradezco la pregunta porque fue obviamente una omisión de mi parte. Efectivamente, en el cronograma de reducción de encajes en dólares, que reitero, se refuerza a partir de febrero, se va a mantener la lógica para evitar impactos no deseados en los mercados cambiario y monetario, se va a mantener la lógica de dar la opción a las instituciones de retirar sus encajes en dólares, en pesos o en títulos de regulación monetaria. O sea, justamente el orden de magnitud de esas devoluciones, entre comillas, amerita dar esa opción para evitar efectos no deseados en el mercado de cambios y en el mercado monetario.
¿Ustedes consideran, de que la tasa que estaba, el 8%, o esta tasa que se baja ahora, que pueden usar, no es un mecanismo para acentuar la práctica del cambio entrada aquí en Uruguay?
Bien, en primer lugar, si habíamos definido mantener la tasa en el 8% y ahora que la definimos en el 6,25% es porque consideramos que son los niveles que entendemos convenientes, ¿verdad? Si no fuera así, estaríamos tomando una decisión distinta. Una forma de visualizar, voy a atar esa pregunta con la anterior, una forma de ver si realmente el problema de la tasa de interés implica un efecto significativo sobre ese proceso que se llama de carry trade, ¿verdad? Que es decir, tener tasas de instrumentos de política monetaria tan altas que eso induce a que los agentes vendan dólares para hacer ganancias con los títulos de moneda nacional. Cuando nosotros ahora estamos devolviendo de un 1% de encajes a las instituciones financieras, eso implica que los primeros de mes le estamos dando más de 100 millones de dólares de devolución con la opción de llevárselo en dólares, en pesos o en títulos. Si realmente se fuera, o sea, acá en términos conceptuales, por supuesto que en la dirección de la pregunta eso puede suceder, ¿verdad? El asunto es evaluar el orden de magnitud, la intensidad del problema. Si realmente esto fuera un problema intenso, cuando uno le da a las instituciones la posibilidad de llevarse de 120 millones de dólares, en pesos o en títulos, si ese fuera el problema, se llevaría una proporción relevante en títulos. Bueno, lo que está pasando en todos estos meses es que en cada momento puntual en que las instituciones tienen que llevarse los encajes, se los llevan enteramente en dólares. Por lo tanto, creo que ese es un buen testeo de cuál es la importancia relativa, la intensidad del problema del carry trade en la situación actual de tasas en Uruguay. Si realmente ese fuera el factor sustancial, acá no vamos a tener una tesitura fundamentalista de que eso no existe, no. Obviamente en esa dirección operan los agentes. Pero cuando nos toca evaluar la intensidad del problema, uno debería ver que si le ofrece a las instituciones financieras devolverle 120 millones de dólares por mes, una cifra muy significativa, en opciones por moneda o de títulos, si realmente las tasas fueran operaran con esa lógica de manera intensa, se llevarían una proporción no menor de ese dinero en títulos o incluso en pesos. Bueno, nada de eso ha estado pasando ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, ¿verdad? Cada vez que se le están devolviendo encajes a los bancos. Se llevan el 100% en dólares. Por lo tanto, reitero, sin negar de una manera conceptual el tema, porque eso no nos corresponde, creemos que el impacto operativo en eso no es de la intensidad que algunos analistas indican, ¿verdad?
Pero, perdón, le complemento la pregunta. Entonces ustedes, ¿por qué creen que el mercado del cambio, está movilizado durante todos estos últimos meses? Realmente importante todos los días.
Hay varios factores. Claro. Uno es de carácter internacional, o sea, se ha debilitado las monedas de los principales países desarrollados se han debilitado en general, en particular el de Estados Unidos. Eso tiene bases en problemas en los fundamentos económicos, digamos, de Estados Unidos y en las expectativas que hay con respecto a temas de precios y tasas de interés en Estados Unidos y en los mercados internacionales. Ese es un factor evidente. El segundo factor es que de alguna manera se están deshaciendo los procesos que se construyeron, entre comillas, durante la crisis. Básicamente dos. Uno, dinero que vuelve a los países emergentes, ¿verdad? Como un efecto natural de haberse reducido a nivel internacional la incertidumbre y el riesgo con el que se percibían los países emergentes. Y el segundo, que se está deshaciendo lo que en la jerga le llamamos el cambio de portafolio que se dio en noviembre, diciembre, enero, noviembre, diciembre del año pasado. Es decir, que la gente en el marco de la incertidumbre se fue como refugio al dólar, ¿sí? Eso implicó un cambio de portafolio en todas las variables significativas, desde el peso hacia los dólares, que afectó el mercado cambiario en el sentido de llevar el tipo de cambio nominal de 19 a 25 pesos. Bueno, cuando las cosas ahora se calman, sucede el proceso inverso. Está otra vez habiendo un cambio de portafolio desde dólares a pesos. La gente está volviendo a instrumentos de pesos. Eso se ve en los depósitos, en los créditos, en los instrumentos. Están yendo a pesos por una decisión de cambio de portafolio. Y de hecho se está recomponiendo la situación más o menos parecida a la que había en agosto-septiembre del año 2008. O sea que son procesos de decisiones de los agentes que tienen su racionalidad, su base, ¿verdad?, que ayuda a explicar el proceso primero de devaluación en la economía que hubo fines del año pasado, principios de este año, y ahora un reacomodo en la dirección inversa.
Sí. El Banco Central viene comprando en las últimas semanas abundantes dólares en la operativa diaria. ¿Tiene algún límite a la cual se ha fijado algún límite o no?
Bueno, los límites vienen dados por una tesitura de equilibrio entre diversos objetivos, ¿verdad? Evidentemente hay una definición de estar atentos y activos en el mercado cambiario, por lo que decía hace un rato, el tipo de cambio es una variable relevante en la economía uruguaya, una economía muy abierta, una economía muy dolarizada. Y básicamente entendemos los límites de nuestra acción, límites que se asocian a no poder revertir tendencias que se dan en un contexto internacional o de decisiones drásticas de cambio de portafolio de los agentes. Sí podemos utilizar esto de alguna medida de nuestra capacidad de compra, tanto del Banco Central como de las empresas públicas o del gobierno eventualmente, que típicamente y naturalmente son los principales demandantes de dólares en el mercado uruguayo, para suavizar la volatilidad del dólar y ese, del tipo de cambio, y eso es lo que hemos estado haciendo. Esto no se puede hacer tampoco de manera infinita, ¿verdad? Porque el hecho de comprar indefinidamente dólares implica que uno también tiene que estar reduciendo después la cantidad de pesos que hay en el mercado por objetivos antiinflacionarios y por lo tanto esterilizar y generar deuda de corto plazo del Banco Central. En ese sentido es que hay un equilibrio que tenemos que estar monitoreando de manera permanente entre que determina dónde están los límites de nuestra capacidad de participación en el mercado cambiario, ¿verdad? Límites que vienen dados por no generar una trayectoria explosiva de la deuda del Banco Central ni de comprometer los objetivos de inflación a los cuales el Banco Central se compromete en el marco del Comité de Coordinación Macroeconómica.
¿Y qué espacio les está quedando?
Estamos actuando en base a estos criterios en los órdenes de magnitud que ustedes están viendo en el mercado.
Digo, ¿pero cuánto se puede mantener este criterio?
Eso se evalúa constantemente.
¿Alguna otra consulta? ¿Cómo fue evolucionando el tema de los acciones de intercambio comercial con Brasil?
Justamente estuvimos hablando en la reunión de presidentes y asesores de bancos centrales de Mercosur, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela, que hicimos en el fin de semana en Punta del Este. Estuvimos hablando con la delegación brasilera sobre este tema. Como ustedes saben, los aspectos operativos ya están acordados y están en particular firmados a nivel de una carta de intención, y estamos a la espera de que el Comité Monetario Brasilero apruebe el convenio. Esto es un requisito formal que ellos tienen, que es un comité conformado por el Banco Central y tres ministerios, el de Hacienda, el de Planificación y no recuerdo cuál es el otro, que tengo entendido, o la expectativa de los jerarcas brasileros era que eso pudiera procesarse en el mes de enero, y que hacia marzo tendrían también el otro proceso formal que ellos requieren, que es el de enviar esto a la presidencia y la presidencia obtenga la autorización del Congreso, porque uno de los aspectos que prevé el convenio, que es lo que llaman los márgenes de tolerancia, implica abrir una cuenta de crédito recíproco, y en la Constitución brasileña está de que, bueno, todo crédito que otorga el gobierno brasilero requiere de autorización parlamentaria. Por lo tanto, es un proceso formal que ellos aspiran a tenerlo cumplido hacia el mes de marzo, y que además ese va a ser un tiempo también que nos va a ayudar a perfeccionar los aspectos operativos, en particular los aspectos de tecnologías de la información que implica el procedimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista de las decisiones está todo muy bien encaminado, y aspiramos a que aproximadamente en marzo o abril puedan ya efectuarse operaciones, ¿no?